Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, me sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El fiscal Nisma pendiente de justicia en Argentina. El fiscal argentino Alberto Nisma cumple 10 años de su asesinato político en su casa de Buenos Aires, Argentina, en el 2015. Un día antes de exponer su caso investigativo de un complot del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara de los Diputados de Argentina. El juez Nisma había certificado la improcedencia por inconstitucional y por delito penal de ocultamiento de la verdad sobre los asesinos en la Asociación Mutual Israel-Argentina, AMIA, ocurrió el 18 de julio de 1994, y de traición a la patria por el memorándum de entendimiento del 2013 a la presidenta argentina Cristina Kirchner. En la Cámara Federal de Argentina, un informe de 56 páginas del fiscal federal Eduardo Traiano presentó el 11 de enero de 2025, concluyó que el juez Alberto Nisma fue víctima de homicidio y que su muerte estaba vinculada a su investigación del caso de la AMIA y concretamente con el memorando de entendimiento de Argentina con Irán. El fiscal Taino precisa en su informe que la investigación inicial del caso estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso, en las que sugiere la intervención de funcionarios del gobierno de entonces. Sobre esa base están imputados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y autoridades policiales, entre otras. La Fiscalía resalta la participación de espías, tanto de la Secretaría de Inteligencia como del Ejército. Por eso, requirió la desclasificación de archivos secretos. El gobierno de Javier Milei comunicó que envió documentos en relación al caso Nisma. Recordemos que el 12 de abril de 2024, la Cámara de Casación Penal aprobó en su fallo que Irán de los Ayatolás fue el actor intelectual del atentado terrorista a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires y ordenó su ejecución el grupo de la milicia Hezbollah y definió tal situación de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el 13 de noviembre de 2024, un tribunal de segunda instancia de apelaciones ratifica la condena a 6 años de cárcel contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción, o sea, por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, cuando estuvo firme, su defensa apeló contra la Corte Suprema de la Nación y aunque esta no se impone plazo para decidir, la Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa de los sauces Hotel Sur. El máximo tribunal rechazó la apelación el 16 de diciembre de 2024. La situación de criminalidad de la expresidenta Kirchner fue referida por el senador estadounidense Ted Cruz cuando pidió al mandatario Joe Biden que sancionara a la vicepresidenta argentina por corrupción y la clasificó de cleptócrata. Las palabras del senador Ted Cruz en la red fueron: el Departamento de Estado de Biden está haciendo la vista gorda con Cristina Fernández de Kirchner, con las sanciones por corrupción. Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní. La nueva realidad en Estados Unidos, donde tomará posesión el presidente 47, Donald Trump, y pudiera ser un hecho concreto el mensaje del senador Cruz e ir más allá. La investigación de los conciliábulos entre el gobierno de Cristina Kirchner y la tiranía castrocomunista en el tráfico de drogas y desestabilización de la región latinoamericana. Sería muy importante para la libertad de países latinoamericanos bajo dictaduras, en especial Cuba, que el senador Ted Cruz y el presidente argentino Milei hagan causa común en ese propósito de liberación y humanista. La justicia está muy cerca a definirse quiénes son los victimarios del fiscal Alberto Nisman. Y la nueva era de la democracia y la libertad asegurada por el presidente argentino Javier Milei ha propiciado la separación de poderes republicanos o Estado de Derecho en el país, donde el sistema judicial es verdaderamente independiente en sus decisiones y será de provecho para la libertad en Argentina. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Nietzsche, titulado Martin Luther King, un mártir de la desobediencia civil. Uno de los principios básicos en la lucha cívica no violenta es basado en el pensamiento de Martin Luther King, cuando nos manifiesta que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. También nos legó que siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Esto siempre lo recordamos en nuestras vidas. En estos principios actuamos muchos cubanos del movimiento de derechos humanos en Cuba para lograr de forma cívica una transformación que nos permita suprimir una cruel tiranía que ha usurpado la voluntad ciudadana y violenta sus derechos humanos básicos. Debido a que la injusticia afecta a todos en todas partes y ha habido una gravosa permisividad y apoyo financiero y económico de las democracias en el mundo al régimen castrocomunista, el sufrimiento del pueblo cubano se ha prolongado por 66 años y se ha expandido como una enfermedad mortal por países latinoamericanos. Es hora que los países democráticos muestren su apoyo al pueblo cubano y no a la tiranía totalitaria comunista de Castro Díaz-Canel, un régimen depredador de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En estos momentos que el régimen de terror está excarcelando a algunos prisioneros de conciencia y política, la cifra de prisioneros a excarcelar no son suficientes por el alto número de personas en cautiverio por causas políticas. Incluso, junto a este proceso de excarcelación, van acompañados de otras personas que ingresan en las cárceles, como Juan Luis Bravo Rodríguez y Niobe García Fournier, todos por simplemente hablar y expresarse públicamente. Exijo la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos y que se incluya a Bravo y a Niobe. La libertad del pueblo cubano sería facilitadora para honrar verdaderamente la memoria de Martin Luther King en Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor, filósofo y civilista estadounidense que nació en 1929 y murió en 1968 después de un asesinato. Un derecho retrasado es un derecho denegado. Y esto es lo que nos ha sucedido a nosotros los cubanos, que pensábamos que en 1959, con el nuevo proceso revolucionario, iba a haber libertad para todo el pueblo cubano. Sin embargo, se demostró que no era un proceso revolucionario, sino una revolución comunista que cambió todo el sistema legislativo y toda la vigencia de la República para imponernos un Estado totalitario comunista. Por eso hoy le traigo un tema muy relacionado con esta situación y que podemos aprovechar este conocimiento de esta persona que escribió sobre este tema. El presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un difícil trabajo por hacer. Él habla de la paz entre Rusia y Ucrania, la paz en el Levante Mediterráneo y devolución de los israelitas secuestrados por el movimiento terrorista Hamas. Muy importantes temas para la paz en el mundo. Sin embargo, existen otras preocupaciones del presidente Trump que pudieran ser situaciones secundarias e incluso tribales cuando comparamos con el tema candente de las tres tiranías caribeñas que desestabilizan la región y también a la nación americana, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Del mismo modo, en uno de los importantes temas de Trump y el Levante está Cuba castrocomunista como un régimen desestabilizador de esa zona mediterránea oriental. Son, debería tomar las cosas en primer orden con el régimen antisemita cubano. Cuba comunista, sus recursos financieros y materiales los gasta en desacreditar en organismos internacionales para derrotar la democracia israelita. Ya lo intentó con el apoyo soviético y salió derrotado el gobierno cubano cuando envió sus tanques y otros armamentos militares a la guerra de Yom Kippur en 1973 y la guerra de desgaste de Egipto contra Israel en 1967 a 1970. El régimen castrocomunista está en quiebra para mantener a la población nativa, pero sí tiene muchos recursos para su injerencia y desestabilización de otros países. Por eso, la estabilidad de las tiranías de Venezuela y Nicaragua, la emigración forzada como arma política para influir en el tercero, el tráfico de drogas con transnacionales delictivas y la instauración de bases militares de Rusia y China en su propio territorio nacional. Ya el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel lo afirmó en Moscú a Vladimir Putin: tenemos un enemigo en común, los yanquis. Esto ya lo ha demostrado las autoridades tiránicas cubanas con la presencia de buques, submarinos nucleares y bases militares, satélites, espías, GLONASS. Solo faltaría la presencia de cohetes nucleares en la isla. Por aquella cosa belicosa del régimen castrista, les traigo este importante artículo publicado en The Hill por Keaton Naughton. Cuba, no Panamá, debería ser la máxima prioridad de Trump. El presidente electo Donald Trump tiene un acuerdo. De la nada, el presidente entrante decidió que uno de sus primeros pronunciamientos en materia de política exterior sería exigir mejores condiciones para el paso del Canal de Panamá, después de no haber mencionado ni una palabra al respecto durante la campaña electoral. Naturalmente, aumentó la retórica por el tiempo, solo para pasar a un pasatiempo viejo: la compra de Groenlandia, una propiedad de 2.186.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 55.000 habitantes, una isla que es más grande que Colombia y México, y que necesita reformas, cuyos nombres demuestran que el sector inmobiliario, si no estás mintiendo, no estás intentando. La cuestión es una cuestión de prioridades. Los problemas económicos y de seguridad de Estados Unidos en América Latina no empiezan ni terminan con los peajes del canal, el narcotráfico, la inmigración ilegal, la inestabilidad política en México. Son, con diferencia, las mayores crisis. Afortunadamente, el equipo de Trump se ha centrado en esas cuestiones. Lo que viene a continuación no es Panamá, sino Cuba. Y después de eso, los más urgentes son Venezuela y Nicaragua. Los peajes del canal de Panamá ni siquiera estén entre los 10 primeros, si se tiene en cuenta el caos en Haití, la inestabilidad de Honduras y Guatemala y el lavado de dinero en todas partes. Después de 4 años de una política de seguridad nacional débil por parte del presidente Biden, Trump tiene una oportunidad real de mejorar de manera fundamental la seguridad de los Estados Unidos en el Caribe y beneficiar la economía. La mejor oportunidad es Cuba. En ningún momento en los 65 años del brutal régimen marxista cubano ha estado tan cerca del colapso. Cuba democrático aportaría enormes beneficios económicos y de seguridad, y es la oportunidad política e histórica perfecta para Trump. ¿Qué sería más impresionante? Ser conocido como el presidente que hizo lo que otros 11 presidentes no pudieron hacer, liberar a Cuba, o el tipo que ahorró unos cuantos dólares en los peajes del canal. El régimen cubano se está pudriendo y el país se encuentra en una situación lamentable. Los cortes eléctricos en todo el país son ocurrentes, regulares. La inflación es galopante y nunca ha pasado del 20% en los últimos 3 años. El país también se está despoblando rápidamente. Más de 2 millones de personas se han ido en los últimos años. El gobierno de Cuba está en bancarrota, aunque los cleptócratas que lo dirigen no lo estén. una investigación del Miami Herald reveló que los autoproclamados marxistas defensores del proletariado han robado miles de millones de dólares y lo han guardado en cuentas ocultas. El gobierno comunista y el conglomerado grupo de administración empresarial S.A. Gaesa, controlado por los militares, son en realidad una colección de gánteres que dejan al pueblo cubano en una pobreza desesperada. A diferencia de cualquier otro momento de las últimas 6 décadas de desgobierno, Cuba está ahora prácticamente sin amigos. Más concretamente, sus amigos no pueden o no quieren rescatar al país. Rusia ya no puede proporcionar ninguna ayuda militar y, en cambio, está atrayendo a jóvenes cubanos como carne de guerra. Los criptócratas de Venezuela y Nicaragua parecen más centrados en consolidar su propio poder y robar todo lo que puedan. Todo suma los beneficios de expulsar a los criminales que dirigen Cuba. Durante décadas, Cuba ha espiado a Estados Unidos y ha sido un centro de actividades antiamericanas en el Caribe. La Cuba comunista ha desestabilizado gobiernos y ha ayudado a financiar un régimen venezolano y ha confiscado bienes estadounidenses y cuyas bandas criminales amenazan a los Estados Unidos. Estados Unidos ni siquiera puede deportar inmigrantes ilegales cubanos porque el gobierno no los acepta. Dejando eso de lado, el hecho de que Cuba haya estado detrás de los ataques a diplomáticos estadounidenses es motivo por sí solo para una respuesta agresiva. Después de las revelaciones de corrupción de Miami Herald, Biden le dio a las autoridades y ladrones de La Habana un regalo de despedida eliminándolos de la lista. Trump debería usar un megáfono en las redes sociales para poner de relieve el sufrimiento en Cuba y la complicidad de los izquierdistas en América Latina con el apoyo al régimen. Es indignante que México esté enviando combustible. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declarado denunciosamente su solidaridad con los criptócratas que han estado oprimiendo a los cubanos durante décadas. Trump debería exigir que Cuba libere a todos los prisioneros políticos, devuelva el dinero robado al pueblo cubano y permita elecciones libres y justas con múltiples partidos. A cambio, debería ofrecer la eliminación de todas las sanciones y restricciones de viajes y la normalización de las relaciones, pero solo si se cumplen todas las condiciones, asegura Kitt. El régimen cubano no llega a un acuerdo. Trump debería endurecer el embargo y añadir a su lista de exigencias que embargo la de poner fin a su subsidio que México otorga al régimen criminal de Cuba. También debería impedir que Venezuela o Nicaragua envíen asistencia militar. Los ladrones en Cuba son tan débiles como Bashar al-Assad y temen tanto como ellos una revuelta popular. Por esa razón, Trump debería presionar con toda su fuerza y no ceder. Podría ofrecer a los líderes la oportunidad de una salida segura y apuesto a que muchos de ellos la aceptarían, en particular si piensan que, de lo contrario, podría expulsarlos por la fuerza. Al igual que cuando Saddam Hussein y Assad fueron expulsados del poder, y como Cuba es un estado unificado con una sola lengua, una cultura occidental, a diferencia de Irak y Siria, no será fragmentada en pedazos. La isla se parece mucho más a Polonia, a Chequia, ante la caída de la cortina de hierro, que a los calderos de celos étnicos del Oriente Medio. Cuba tiene pocos amigos y sus recursos militares no pueden compararse con los Estados Unidos. Venezuela y Nicaragua pueden ser más fuertes, pero ninguno de ellos tiene esperanza de proyectar suficiente fuerza para apuntalar la dictadura cubana. Habrá oportunidades para el comercio, la retratación de migrantes ilegales y la eliminación de un centro de espionaje contra Estados Unidos. Si Trump realmente quiere poner a Estados Unidos primero, su prioridad debe ser la mayor ventaja y ganancia a largo plazo. No es dinero fácil. Hasta aquí concluye Keir Nauren su artículo en The Hill. Muy importante, lo invito a que ustedes lo lean y puedan hacer un análisis de este y verán que en realidad está muy cerca de las condiciones actuales y que puede ser un proyecto objetivo para cumplir contra la dictadura comunista en Cuba. Y este es el objetivo que tenemos todos nosotros, que los países democráticos, especialmente la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, todas las democracias del mundo apoyen al pueblo cubano en esta visión de Kane Aulen, y verdaderamente se ejercería una presión muy grande y el pueblo tendría un cambio profundo que llevaría a la libertad y la democratización del país. Por eso sería muy oportuno que las democracias recordieran este artículo de Kane y que lo pongan en acción. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles ¿quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos? Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó, cuando le falló la voz, en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera. Pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve. Lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.